Ahora no parece, pero es cierto que podría haber sido el 12, el 48, el 10, el 15 y, si me apuran, el 111. Pero desde el principio de las civilizaciones, el 24 se constituyó en la cifra del tiempo. Primero los hombres empezaron a pensar el tiempo por lo que contiene. Todavía quedan pueblos que no lo miden como una dimensión autónoma, sino por algo que sucede en él. Una cocción de arroz es media hora para una tribu de Madagascar. La luz que permite ver las venas de la mano es la madrugada para ciertos birmanos. Pero ya los egipcios, hace 4.500 años, imaginaron un tiempo codificable en números. Desde entonces, se impuso el 24. Fue entonces, casi una casualidad, aquellos señores se dieron cuenta de que los meses lunares de 29 días estaban muy bien, pero no coincidían con el ciclo de las estaciones, con la revolución completa de la Tierra alrededor del Sol, con ese periodo que ellos, entonces, empezaron a llamar año. Así que inventaron unos meses de 30 días. 12 de esos juntaban 360 días y, si se le sumaban 5 suplementarios, el año de 365 estaba completo. Por eso, cuando se les ocurrió dividir el día, modelo a escala del año, en una cantidad de partes, el 12 fue la elección más evidente. El día tendría 12 horas, la noche otras tantas, 24 en total, y así quedó. Ay, usted no entiende, Caparrós. Las horas del día son 24 porque son 24. ¿Qué es eso de que las inventaron? Los griegos, los romanos, los primeros europeos también dividieron sus días y noches en 12 horas y 12 horas. Pero su idea de hora era muy otra, una parte de un todo variable. La duración de cada día se medía desde la salida del sol hasta su puesta. Un doceavo de ese tiempo era una cifra que cambiaba cada día. Un día de invierno que empezaba a nuestras 8 y terminaba a nuestras 17, 9 de nuestras horas, comprendía 12 horas de 45 minutos, nuestros minutos. Cada una. Su noche entonces tendría 12 horas de 75 minutos. Y un día de verano que duraba de 6 a 20 tendría 12 horas de 70 minutos. Y su noche 12 de 50 y así de seguido. No era fácil medir el tiempo muy exacto en esas condiciones. Por suerte, tampoco resultaba necesario. En el medioevo europeo, por ejemplo, aquella parva de campesinos y guerreros no precisaba precisiones. Estaba claro de día, oscuro de noche, y eso alcanzaba para plantar, pelar, pelear, comer, fornicar. Algunos monjes, unos pocos reyes, más pretenciosos, usaban relojes de sol, de agua, de arena, de vela. La medición era siempre aproximada. Los primeros relojes mecánicos aparecieron hacia el 1300 y era lógico. En esos años, mercaderes empezaban a recorrer Europa cargados de productos, se organizaban universidades, crecían ciudades populosas, surgían los primeros bancos, se inventaban anteojos, brújulas, cañones, carretillas. Los primeros relojes mecánicos estaban en la torre más alta del pueblo y eran sonoros. No tenían esfera donde mirar el tiempo, solo campanas que lo sonaban cada hora. Esas horas mecánicas cambiaron nuestra idea del tiempo. Aquellas horas eran siempre iguales a sí mismas, regulares, intercambiables. La primera del día valía lo mismo que la última de la noche o la segunda. La hora se convirtió entonces en una abstracción que duraba 60 minutos en invierno o verano, con luz y con sombra. Al tiempo de la naturaleza estacional variable, el hombre acababa de imponer su propio tiempo convencional. Fijo, el hombre se independizaba del sol y de la luna y empezaba un tiempo nuevo. ¿Será para tanto, mi estimado? Si le digo que lo piense un minuto, usted me entiende, ¿no? ¿Por quién me toma? Bueno, aquella gente no lo habría entendido. Los minutos eran todavía una medida demasiado pequeña. De hecho, los relojes tardaron 300 años más, 150 millones de minutos, en conseguir su segunda manecilla, el minutero. Hacia el 1600, todos los nobles y muchos burgueses tenían relojes en sus casas. Eran grandotes, atrasaban bastante, se estropeaban fácil, pero no tenerlos era estar fuera del mundo. Aunque no servían, por ejemplo, para despertarse de noche y ver la hora, básicamente porque no había luz para mirarla. En esos días, un francés inventó un reloj de noche. El que se despertaba tiraba la mano, lo tocaba y su aguja lo llevaba hasta uno de 12 cuencos distribuidos en el lugar de los números del cuadrante. En cada cuenco había una especie distinta que el despertado olía en la punta de sus dedos. Si es menta, deben ser las 3. El tiempo para muy pocos fue un aroma. Hasta que empezó a ser sobre todo oro, que no tiene olor. La revolución industrial del siglo XVIII creó las primeras fábricas. El horario de trabajo empezó a ser un dato básico. Durante los 200 años siguientes, poco fue más importante que la pelea por el tiempo y su posesión. Todavía celebramos cada primero de mayo el Día del Trabajo en honor de unos obreros de Chicago que se manifestaban por las 8 horas de jornada laboral. El gran intento de limitar el tiempo que cada cual debía entregar a un patrón a cambio del dinero necesario para comer, dormir, vestirse, criar hijos, tomar unas cervezas. Ese límite, que los trabajadores argentinos alcanzaron hace 4 o 5 décadas, para perder del todo hace 4 o 5 años, cuando empezaron a convencernos de que trabajar muchísimo era lo mejor que nos podía pasar en este páramo de desocupación. Entregar nuestro tiempo ahora es un privilegio. Y ese tiempo, como todo el resto ahora, se mide en 24 horas de 60 minutos. Es curioso cómo un artificio se impone y se convierte en lo más natural. Las horas. Dios. Ciertas ideas de la moral que la Argentina sea. Ahora las horas parecen lo más natural, algo que existe por sí mismo. Como en tantos otros casos. La Argentina, ¿quién dijo esta Argentina? Solemos olvidar de que nosotros las inventamos y que podríamos también desinventarlas. Martín Caparrós.